Canal Extremadura Radio, La Torre de Babel, con Charo Calvo.
Bienvenidos otra semana más, bienvenidos a este lugar en donde no tenemos banderas. Aquí no pedimos el pasaporte, es un espacio abierto al mundo para saber qué pasa en nuestro entorno y qué sienten y dicen las ONGs y colectivos sociales. En esta ocasión nos vamos a hacer eco de la importancia de la donación de órganos. El año pasado hubo 80 intervenciones aquí en nuestra comunidad autónoma, un gesto que salva vidas. Es la generosidad en su máxima expresión. Además, también nos iremos hasta Badajoz para recoger los ecos todavía de la fiesta de los palomos y también reflexionaremos sobre los conflictos abiertos como el de Gaza o el de Irán. Tras de sí dejan un mundo cruel y mucho, muchísimo. Enseguida van a entender la razón de por qué decimos todo esto. Comenzamos un día más, este tiempo, esta Torre de Babel. Entren, pasen y escuchen con nosotros. Comenzamos. Y como les decíamos al inicio, hay decisiones y gestos que pueden cambiar la vida de otros. Hace unos días, el pasado sábado concretamente, se celebraba el Día Mundial del Paciente Trasplantado, un día con el que se pretende dar visibilidad a la importancia de la donación de órganos. Antonia recibió hace justo un año un corazón que le cambió la vida. Pedro Carmona nos lo cuenta en el siguiente reportaje.
Era el año 2007. Antonia sentía que no podía hacer una vida normal. Continuos mareos y pérdida de conocimiento hasta que un día casi todo acaba. Tuvo que ser trasladada en helicóptero hasta el hospital de Mérida y de ahí la derivaron a Madrid.
Me vio y cuando entré me dijo: Antonia, usted lo que tiene es hipertrofia muscular.
Antonia se sometió a miles de pruebas para evitar un trasplante hasta que llegó el día de tomar una decisión.
¿Y si me quedo en la mesa de operación? Era el miedo. Pero luego yo empecé a mirar en televisión, en noticias, en el Facebook, en Instagram, todas esas cosas que se ponen. Y yo vi que había muchas ventajas, menos que desventajas había menos.
Finalmente, Antonia decidió que pese al miedo daría el gran paso.
Se abrió en las puertas del quirófano. Allí había gente porque había un cuadro para el corazón viejo y otro cuadro de médico para el corazón nuevo. Allí había ciento y la madre.
Un año después, todo ha cambiado.
Caminar, que no podía caminar. Yo era una limitación que de mi casa al parque me costaba la vida.
Una batalla ganada para Antonia en el momento más importante.
Que yo firmo y firmaría 40 millones de veces. Porque es que te dan la vida, ¿eh?
Ya lo acaban de escuchar, donar órganos es un paso decisivo y muy importante. Es verdad que puede costar y que es una decisión muy complicada, pero tras escuchar a Antonia, sin duda, todo cambia. Vemos y constatamos los avances de la ciencia, también la inmensa generosidad de quienes dan ese paso. Lo hacemos a través de la siguiente entrevista, porque está con nosotros el presidente de la Asociación Extremeña de Trasplantados. Él es Manuel Boya, sabe bien de qué habla porque él también ha pasado por una situación similar. Pero mejor nos cuenta todos los detalles el mismo que ya está en esta Torre de Babel. Hola Manuel, bienvenido. Somos quizá conscientes de la importancia de esa donación, o todavía hay algunas reticencias. Adelante, cuéntanos.
Somos algo reticentes, aunque el 80% de la población española donaría, todavía queda muchísimo por hacer, y llegar al 100% de la población, de que la gente, todo el mundo quiera donar.
Es un paso complicado, en momentos muchas veces difícil, ¿no? Muchas veces vosotros incluso comentáis, ¿no?, que quizás si se queda por escrito es más fácil toda esta gestión.
Normalmente ahora como está la ley, el último familiar sigue teniendo, familia más directa sigue teniendo la última palabra, pero hay gente que si quiere ser donante y sí o sí, bueno, pues si creo que es un testamento vital, se puede ir con un testigo al hospital, le pueden bajar el documento, descargarse en internet, firmarlo y será como un registro notarial. Entonces lo que diga ese donante ya va, es lo que se hace, es su voluntad, firma unas voluntades y ya esa persona es donante, ya no, ahí ya no interviene ni el familiar ni nada.
Decíamos, no sé si cada vez estamos más concienciados, parece que todavía hay mucho camino y vosotros precisamente trabajáis haciendo campañas, llegando a la gente, haciendo charlas, ¿no? Para que quitemos muchos tabús, ¿no? Y veamos que damos posibilidades a otras personas, ¿no?
Sí, sí, desde asociaciones como la nuestra o como otras asociaciones que hay en la región dedicadas a la sensibilización y la información para la donación de órganos, bueno, pues trabajamos, informamos, sensibilizamos a la población, hacemos campañas, hacemos de hábitos saludables para que esa persona evitar también trasplantes, pero sobre todo a la gente joven le transmitimos la necesidad en un futuro de la importancia de la donación de órganos. Porque al final, cuando uno, por ley de vida, todos tenemos que morir, pues esa persona puede contribuir al acto más generoso que puede tener su hermano, que es la donación de órganos. Porque una persona que fallece puede salvar la vida de varias personas.
Creo que los últimos datos hablan de que hemos bajado un poquito aquí en Extremadura el número de donaciones. ¿Eso enciende un poco las alarmas? ¿Hace que nos demos cuenta que quizás deberíamos dar un paso más hacia adelante?
Bueno, el trabajo siempre es el mismo. Es sensibilizar, son campañas informativas, el gran trabajo que hacen los coordinadores de trasplantes de los hospitales cuando el familiar recibe la noticia de que su ha fallecido y entran los psicólogos del hospital. Ahí hay un trabajo humano que trabajan muchas horas, sobre todo ellos intentan concienciar a la familia de lo importante que es la donación. Normalmente el número de negación a la donación está bajando ya muchos años, llevamos haciendo muchas campañas y todo eso. Lo que pasa es que luego hay muchas malas noticias, muchas cosas de gente que mete bulos, gente lo que sea, y la gente se retrae y se cree en esos bulos. Pero se sigue trabajando para que la gente no se crea en esos bulos y confíe en el sistema sanitario, el plantado por la ANT, que tenemos el mejor sanitario del mundo.
Cada vez también hay más trasplantes entre vivos, ¿no? Donaciones de un vivo a alguna persona que necesita.
Sí, porque antes muchas veces se donaban entre familiares, porque ya están cambiando las técnicas, porque hay veces, aunque hay personas que no son compatibles familiares, bueno, pues le hacen un nuevo tratamiento que hay para conseguir que ese familiar, ese, por ejemplo, tenemos el caso de una compañera nuestra que se lo donó su marido, que eran incompatibles, pero bueno, pero con las nuevas técnicas que hay, pues en el hospital han conseguido de que su marido le pueda donar y está perfectamente los dos, tanto la donante como el receptor.
O sea que la ciencia avanza, la investigación también da sus frutos y hay estas otras posibilidades que, bueno, siempre abren nuevos caminos.
No, hombre, siempre abren nuevos caminos. Cuando salieron del trasplante de los trasplantes y todas esas cosas, bueno, siempre avanza esto, igual que las recuperaciones de los trasplantes, las medicaciones. Entonces avanza. Entonces hay gente que antes entraba, tenía enfermedades genéticas y que en época de adolescencia se les solía desarrollar. Ahora, con los nuevos medicamentos que hay y todas las cosas, también hace tarden más en entrar en la espera de un trasplante. O sea, tienen la enfermedad, la portan. Si hace unos años al desarrollarse la transmitían y ya tenían que, por ejemplo, en el caso de los enfermos renales o lo que sea, como yo en mi caso, que tengo una genética, tengo un árbol de la adolescencia, entonces cuando yo ya, una vez que ya me han detectado que tengo la insuficiencia renal, bueno, pues el árbol de la adolescencia, al desarrollarme, pasar de la edad adulta, pues ya me aparecía la enfermedad y ya tenía que empezar con la diálisis. Pues ahora ella no, ahora yo tengo familiares que tienen la misma enfermedad que yo, con nuevos tratamientos, y ya no están entrando a la misma edad que yo, ya están entrando ya con mucho más mayores, y a veces, bueno, pues las gracias a las nuevas técnicas, a los nuevos medicamentos que hacen que esa espera se alargue, y eso es muy bueno también.
Claro que sí. Manuel, yo creo que sin duda hay un momento muy importante para todos aquellos que necesitan un órgano, que es el día de la llamada, ¿no? Esa larga espera muchas veces, horas, días, noches, en vela, esperando a que suene el teléfono. ¿Cómo es ese momento? Porque tú lo has vivido y seguramente, no sé si tienes palabras para explicarlo.
Bueno, la verdad, cuando a mí me llamaron, yo en mi caso estaba esperando 12 años y medio un órgano. y la verdad que estaba en mi casa tranquilamente, no me lo esperaba, pensaba que me estaba mi cuñado, que estaba llamando desde la centralita de los bomberos, que me estaba llamando para una cosa, y resulta que no, que me estaban llamando del hospital 12 de octubre, que había un posible donante y que tenía que partir para allá. Pues esa tensión del momento, pues me quedé pues nervioso, y estaba en casa, y además digo, ¿qué me han llamado para trasplantarme? Y bueno, pues ya salí, prepararlo y salí corriendo para Madrid.
No da tiempo ni a nada, ¿no?
Creérmelo.
Claro, claro. Pero bueno, todo ha salido bien. Como dices, 12 años y medio estuviste esperando. ¿Cuánto tiempo llevas con el trasplante?
Con el trasplante llevo desde en diciembre. He hecho 21 años, voy camino de los 22 en diciembre. Cumpliré 22 años, si Dios quiere. Y siempre, todos los días, recordando que vivo gracias a esa persona que falleció para la vida. Siempre tenemos, ahora ha sido el día del donante ayer, y siempre tenemos, los trasplantados, siempre tenemos presente a nuestro donante y agradeciéndolo siempre. Por eso se ha creado un Día Nacional del Donante, para que todos podamos agradecer a esos donantes y a sus familiares esos actos altruistas que han tenido con todos nosotros.
Pues es un gesto, como bien dices, quizás el más generoso que se puede hacer, ¿no? Dejar un poquito de ti para que otro siga viviendo.
Exactamente. Es que pues es que no solo una persona que necesita un riñón, otra persona que necesita el corazón, el páncreas, el hígado. Es que al final son 5 o 6 personas las que puede salvar con su gesto altruista.
Si alguien que nos está escuchando en estos momentos, Manuel, dice, yo quiero dar ese paso, quiero dejarlo por escrito, quiero hacerlo ya, ¿cómo y de qué forma hay que afrontarlo? ¿Cómo lo debe hacer?
Bueno, puede hacer de la manera, si siempre se le ha dicho. Nosotros, cuando hacemos las mesas informativas, que ponemos, la gente se acerca y mira que yo quiero ser, que me quiero hacer donante, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues normalmente se rellena una tarjeta y nosotros metemos los datos y desde la coordinación de trasplante, pues le manda el carnet de donante a su domicilio. Como se ya ha dicho, dice, bueno, pues si en ese el familiar más directo tiene la última palabra. Si yo no quiero que mi familia decida por mí, yo lo quiero hacer, bueno, pues entonces lo que se ha visto antes, un testamento en vida, que se puede descargar el documento por internet, lo lleva un notario, se puede firmar, o simplemente puede coger y irse a un hospital con 2 testigos, hablar con un médico, mira que me quiero hacer un testamento de vida, que es un tema de voluntades, y entonces firman un documento allí, y ese documento también vale, porque va con testigos, como si fuera también un documento notarial. Entonces ahí ya, como hemos dicho, ahí ya no interviene. Pero nosotros, cuando vienen a una mesa, decimos, oye, hablarlo con la familia, para que lo sepa, contarlo en casa, que si algún día me pasa algo que yo quiero donar. Entonces, normalmente, los que se hacen donantes lo hablan con su familia, por eso muchas veces casi todo el que es donante que tiene el ESO, pues la familia no suele decir que no, porque respeta la voluntad también de su familiar.
Manuel, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos tu historia y el trabajo que hacéis desde la asociación. Y aquí tenéis los micrófonos abiertos cada vez que necesitéis contarnos algo.
Nada, pues muchas gracias por contar con nosotros y dar visibilidad siempre a este tema de importante que es la donación y sensibilizar a la población de la necesidad de la donación de órganos. Es muy importante.
Gracias, Manuel. Un saludo.
Nada, gracias a vosotros.
Quizá ya no hablemos tanto de los conflictos que hay abiertos en el mundo, de las heridas que siguen dejando su estela. Nos hemos preocupado más quizás por las influencias en nuestra economía, si sube o no la gasolina o los alimentos por culpa de los bombardeos en Oriente Medio, o si está o no abierto el estrecho de Hormuz, ese del que poco o nada sabíamos prácticamente, salvo cuando lo estudiamos en geografía e historia. Pero todavía sigue muriendo gente cada día. Las bombas todavía no han cesado en la zona. Ahora que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y Hezbollah está en el foco, la ocupación de Palestina ha quedado quizá en un segundo plano. Sin embargo, la violencia asfixia a Gaza y a Cisjordania. Patricia Sierra, de Sonrisas en Acción, hace estos días la siguiente reflexión tras la muerte, escuchen, de un bebé de tan solo meses por culpa de esta guerra sin sentido. Ocurría en Hebrón. Lo escribía en sus redes sociales y le hemos pedido que nos lo lea en voz alta para que todos nos pongamos en su piel.
El fracaso de la humanidad. Un bebé de 7 meses ha muerto por disparos. 7 meses de vida. 7 meses bajo la protección del derecho internacional humanitario que el mundo dice defender y que una vez más ha sido incapaz de protegerlo. No era un combatiente, no representaba ninguna amenaza. Era solo un bebé. La muerte de un niño debería provocar una reacción inmediata de la comunidad internacional, pero cuando las muertes se repiten y las condenas se quedan en palabras, el silencio se convierte en complicidad y la impunidad en norma. Las leyes de la guerra existen para proteger a la población civil, especialmente la infancia. Si los niños siguen muriendo mientras el mundo observa, entonces no estamos asistiendo solo a una tragedia humanitaria. Estamos asistiendo al fracaso de un sistema internacional que prometió que nunca más los más vulnerables quedarían abandonados a su suerte. Resulta insoportable escuchar llamamientos a la prudencia mientras se entierran bebés. Resulta insoportable que se exijan explicaciones cuando lo que se necesita son responsabilidades. Resulta insoportable que la vida de un niño dependa de cálculos políticos, vetos diplomáticos o intereses estratégicos. Un bebé de 7 meses debería estar aprendiendo a sentarse, a reconocer voces, a descubrir el mundo. No debería convertirse en una cifra más de una guerra. La verdadera pregunta no es cómo ha podido ocurrir. La verdadera pregunta es por qué sigue ocurriendo y por qué quiénes tienen la obligación y la capacidad de impedirlo, siguen sin hacerlo. Porque cuando un bebé muere bajo las balas y el mundo responde con indiferencia, no solo muere una vida inocente, también se rompe un poco más la credibilidad del derecho, de la justicia y de nuestra propia humanidad.
Nos quedamos sin palabras después de esto que hemos escuchado. La escalada del conflicto en Oriente Medio en el último año ha tenido consecuencias cada vez más amplias en toda esta zona. Desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre del año 2023, tras los ataques de Hamas en Israel y la posterior ofensiva militar israelí, la violencia no solo se ha concentrado en la franja, sino que ha generado un efecto dominó en territorios cercanos como Cisjordania y países vecinos como también el Líbano. A esto se suman tensiones persistentes en Siria en un contexto ya marcado por años y años de inestabilidad. El resultado, ya lo saben, es un deterioro generalizado de la situación humanitaria. Un ejemplo lo que acabamos de escuchar.
Esto es la Torre de Babel, un canal Extremadura Radio.
Y un año más se ha celebrado la Fiesta de los Palomos, una cita por la diversidad. Son ya 15 años de esta celebración, un tiempo que ha servido para consolidar este certamen y también para dar visibilidad a la realidad del colectivo LGTBI. Como siempre, como en todas las ediciones, no ha faltado la diversión, el colorido, las ganas de pasarlo bien, la música divertida y con mensaje. Pero más allá de todo eso, siempre ha estado y va a estar también la reivindicación. Palomos es más que un festival más. Las selecciones de vida y los mensajes de diversidad que deja son ya un referente y no solamente aquí en la región.
Lo que más me está gustando es el ambiente como un poco familiar, porque al final ves desde un niño con carrito hasta una mujer con 70 y pico años. Entonces la variedad, y al final lo que tenemos que hacer es inclusión en todas las edades. Empezar desde pequeño hasta mayor para hacer entender que todos somos iguales. Entonces la verdad que la variedad es un punto a favor.
Menos mal que ha bajado un poquito la potencia del calor, porque estaba ya muerto de calor.
¿Qué es lo que más te gusta de venir aquí?
Escuchar la música, pasarlo bien y bailar.
Me encantan los palomos, es una reivindicación total que tenemos que hacer todos los años, no se puede olvidar. Y es una experiencia inolvidable.
Hace 15 años que estamos de cumpleaños de la Fiesta de los Palomos, que se ha convertido en una auténtica seña de identidad para celebrar el orgullo LGTBI, no solamente en Extremadura, sino también en toda España. Una fiesta que es una declaración y que constituye una seña de identidad del compromiso que tiene Extremadura con la libertad, con la igualdad, con la inclusión.
Desde la Fundación Triángulo, que organiza la cita, recuerda la importancia de palomos en momentos como los actuales. Más que nunca deben ondear las banderas de la tolerancia y debe hablarse de la libertad para que cada uno ame a quien quiera. Lo dice Silvia Tostado, que se muestra satisfecha por cómo ha ido esta edición de Los Palomos y que ya está pensando en la siguiente.
Por supuesto que habrá una edición, decimos, esta de Palomo. Las cifras que tenemos son 7.000 personas en la Alcazaba y 25.000 personas en el escenario de Puerta Palma. Hace un total de 32.000 personas en el evento. Creemos que la gente supo entender nuestra propuesta, que la gente respondió a las actividades a lo largo de los 10 días de celebración y que el día grande volvimos a demostrar que la LGBTI-fobia no tiene espacio ni cabida en las calles de nuestra, de esta ciudad, de nuestra región, y que estamos mucha gente dispuesta a combatir la LGBTI-fobia en cualquier parte del mundo. Creemos que hay que seguir luchando, hay que seguir batallando, sin perder la memoria, la aportación de Quimet, que con 82 años era el primer día que disfrutaba de Los Palomos, fue entrañable, pero también las reivindicaciones de las personas trans, de las personas migrantes, de los hombres homosexuales que no tienen por qué vivir todos en entornos urbanos. En fin, fue muy emocionante, muy emotivo, y creo que también la propuesta artística fue de 10.
No dejan de trabajar y de pelear por la diversidad en la Fundación Triángulo, incansables con su labor. Nosotros hoy vamos a terminar precisamente escuchando este tema de Lady Gaga, si vamos a poner el colofón a esta Torre de Babel. Volvemos, ya lo saben, en justo 7 días. Para entonces, ojalá el mundo pueda ser mejor, más justo. Eso depende de ti, también depende de mí. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Nos escuchamos aquí. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin, believe capital H. Just be a queen, whether you're broke or evergreen. Your black, white, beige, Chola descent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast or leader teased, rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, Chola or Orient me, I'm on the right track, baby, I was born to be brave. Yeah.
same day.